Universidad 2023-0191. Una vez tomado el receso prudencial, procede a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a emitir la sentencia que en derecho corresponde. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, consagrados en los artículos 58 de la Ley 1480 del 11 y 24 del Código del Proceso, el señor César Mauricio Muñoz Castañeda demandó al Banco de Bogotá, pretendiendo que uno, que se declare que el Banco de Bogotá es responsable por el uso fraudulento de la tarjeta de débito afinidad número terminado en número 9088 por las transacciones realizadas el día 7 de junio de 2022, dado que no cumplió con los filtros de seguridad comprometidos cuando se hizo entrega la tarjeta, que se obliga al Banco de Bogotá a anular el saldo que actualmente presenta el crédito rotativo con corte del 7 de enero de 2023, que sume la suma de 4.983.000 pesos. Verán hecho certificación obligación que se obligue al Banco de Bogotá a que le reintegre el valor de las cuotas pagadas hasta la fecha como amortización e interés de crédito rotativo con corte del 17 de enero de 2023, asciende a la suma de 1.430.712 pesos, que corresponden a 8 a 800 a 900 a 898.300 403 pesos a capital y 532.299 pesos por pago de intereses. Y se verán hecho certificación obligación bancaria que las sumas de las pretensiones 1 y 2 sean actualizadas a la fecha real en que el banco haga los respectivos reconocimientos sobre íntegros. Solicitudes a las que supuso la entidad financiera mediante la proposición de sentencias de acciones de mérito y que intituló culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para demandar, incumplimiento del demandante es la causa, el incumplimiento del demandante es la causa eficiente del acto. En el presente caso, las partes hubieran relevado de prueba que el Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín y Banco de Bogotá se habían vinculado a través de un contrato marco, mediante el cual sus asociados o clientes podían obtener productos. Esta situación pues no se encuentra en consonancia con lo indicado por ambas partes, conforme a los interrogatorios de parte, así como le manden la contestación de la demanda, en los cuales pues se señala pues este vínculo contractual. Igualmente, también se tuvo relevado de prueba que el señor César Mauricio Muñoz Castañeda se había vinculado contractualmente con Banco de Bogotá S.A. a través de una tarjeta de afinidad con Banco de Bogotá. Igualmente, que con cargo a dicha tarjeta se realizaron cuatro operaciones por valor de 5.792.748 pesos que afectaron el cupo de crédito rotatorio instrumentalizado a través de la tarjeta de crédito de afinidad, de la cual pues el señor César Mauricio Castañeda es contratante. Y en ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho, que la discusión gira en torno a estas controversias. Así es, las cosas se encuentran en el despacho, conforme la controversia gira en un contrato de crédito rotativo, el cual se desarrolló conforme un negocio jurídico de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 y 1407 del Código Bancario Tercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de parte o cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo y determinado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por primera aquellos momentos en que las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevos utilizables por virtud de la vigencia del contrato. A efectos, este es el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha de recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción y de carácter técnico, servicios de los cuales reciben retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco puede perderse de vista que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que se refieren a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2013, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone, deberes que, conforme al literal F del artículo 5 de la Ley 328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad obligada, como lo establece ese nuevo canon normativo. Ahora, bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de operaciones que le corresponden debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de establecido en el artículo 38 de la Ley 104 de 1887 y la Ley 328 de 2009. Tales medidas son correlatorias de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporando el artículo quinto de la ley 1328, cita un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera en un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la sociedad de diligencia y profesionalismo, en su relación con el contrato anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les haya permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que para mi interés existen, máximo que aquello que se encuentra bajo su propio patrimonio. Esto respecto a señalar que el artículo sexto de la ley 1328 prevé como buena práctica propia de la protección del consumidor financiero, tercero, observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato se impone entonces previos deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por aspectos tales que estos reportan experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre productos, costos, canales, información, etcétera. Ahora, si en el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto significa que el supervisor financiero hiciste el despacho, esté autorizado ni se ha permitido incumplir, descuidar, desatender sus obligaciones, máximo aquello que se encuentra a cargo de su propio patrimonio. Súmese a ello que, como lo sostuviera la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14-2016, del 19 de diciembre de 2016, en radicación 0501 31-03-001-2008-00312-01, componente magistrado por ente Ariel Salazar Ramírez, indica, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra su ejercicio y el funcionamiento de los mismos que ofrece el interés público que ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene los riesgos de la pérdida de las transacciones electrónicas, corren por cuenta y, por tanto, deben de asumirlos en consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la pena de mantener en reserva sus claves de acceso por tal transacción. Desde luego que consumada la defraudación al banco para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero o la cuenta de transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén, que es este quien tiene el control de los mecanismos que le permitan hacer el seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en los autores especializados con los cuales cuenta. La culpa incumbe demostrarla a quien alegue, pues quien puede se presume una buena fe de culpa. Anuado a ello, a reiterar la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia S-651-77 del 18 de diciembre de 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorro de la administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjetas de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación cuenta banco cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los toques, algo que es la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación que haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga de la que se viene hablando no puede entenderse satisfecha con los simples buenos oficios del banco, sino con efectiva confirmación de la identidad, de la identificación de su cliente, acorde con la clasificación distribuida del MOGE. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo en las operaciones, tema sobre lo cual ya se detuvo la Corte, sino también sobre las puras características especiales de la relación de los consumidores financieros y la entidad que tiene sus recursos, que llega a incitar a la garantía de salvaguardar de los dineros captados del público. En línea con lo explicado y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás medios de fraude bancario, pues realmente solo difieren del carácter transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el canon normativo 1391, que es de naturaleza subjetiva y que, como si ya se notó, únicamente se limita acreditando por la pérdida, no puede atribuirse jurídicamente el cumplimiento de la institución financiera. Como por fondo, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes subjetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron de un daño patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la tarjeta de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco, por el propio canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta débito y algo que se sabe, la clave numérica y así vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista práctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave. Y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró la tarjeta acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del lícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que uno de ambos estipulantes contribuyeron al hecho dañino, de modo que los efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o los que solo uno de esos antecedentes fue determinante para producción de daño ocasional y quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario a efectos de establecer que sí se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor de la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe reiterar que debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación definida que alterna el precio del artículo 167 del Código General del Proceso, regando de prueba del hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, si bien que el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y el profesionalismo en sus relaciones contractuales anteriores, no significa que el control financiero esté autorizado ni les haya permitido incumplir, despidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente existen, no significa aquello que se encuentra en su propio patrimonio. Al respecto, téngase en cuenta que en la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 164-96-2016, proveía el 16 de noviembre de 2016, dentro de la erradicación número 76-001-31-03-02-002-1996, 136-2301, componencia entonces del magistrado Margarita Cayo Blanco, señalando lo siguiente: empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica al compromiso de sujetar su conducta con los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a entidad, de cualquier ilícito, pero le hace custodiar debidamente a los elementos recibidos bajo chequeras, tarjetas, etcétera, para retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consagrados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante, eso lo viene el compromiso de velar por la seguridad o de protección según el rol de cada uno desempeñe de elementos de actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar la causa extraña. Por lo que en lo presentado anterior, pues el despacho encuentra que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión a las operaciones realizadas el 7 de junio de 2022 por valor de 5.792.148 pesos que afectó el cupo del crédito rotatorio instrumentalizado en la tarjeta de afinidad de que es titular el señor César Mauricio Castañeda y en caso afirmativo se dio lugar a echar las pretensiones de la demanda. Será lo primero indicar que frente a la existencia de este producto de entidad financiera con ocasión de su contestación de la demanda porque todo el reglamento de condiciones para el uso manejado de tarjeta de afinidad, el usuario de la tarjeta de afinidad conviene en adelante la entidad los siguientes términos y condiciones para la tarjeta de afinidad, a saber, primero, la tarjeta de afinidad es una tarjeta de débito parada emitida por el banco a solicitud de la entidad con el fin del usuario para disponer de recursos por medio electrónico, bien sea asignados en contrato de depósito, crédito y rotativo, será entre el usuario y la entidad, la tarjeta afinidad, así como el número de identificación ISO de carácter intransferible que faculta a su usuario para disponer de los recursos a la tarjeta mediante los siguientes servicios: retiros de fondo de los contratos de depósitos o contratos de crédito rotativos acelerados entre la entidad de los cajeros automáticos hasta los montos fijados por el banco, solicitudes de saldos, pagos de tarjetas de Banco de Bogotá, pagos de servicios públicos, realización de compras en cualquiera de los establecimientos afiliados al servicio Credibanca Visa o cualquier otra red de que esté afiliado o se afilie en el futuro mediante la utilización de una identificación personal. Y el usuario manifiesta que se obliga a pagar las tarifas que sean como comisiones de manejo de prestación de servicios haciendo uso de la tarjeta y por utilización de cualquier canal del banco. El usuario se autoriza expresamente al banco para debitar de cualquier cuenta corriente de ahorro o cualquier otra cuenta, depósito, crédito, suma individual o conjuntamente posee el banco o el banco o en cualquier otra entidad financiera, así como cargar cualquier cupo de crédito que tenga el banco o de cualquier otra entidad financiera, toda suma que llegue a deudar el usuario del banco por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse al capital, intereses corrientes y demora, comisiones diferenciadas en cada. De cambio, comisiones por el uso de la tarjeta diferenciadas por el riesgo, cambiando honorarios, seguros, impuestos y cualquier otro gasto generado en relación con ocasión a cualquier operación o servicio prestado por el banco. Se acuerda que la tarjeta de débito definida es de propiedad del banco, por lo cual esta podrá retirar y cancelar en cualquier momento, aun cuando no se encuentre vencida, de lo cual te dará aviso a la entidad por cualquier medio idóneo y esta última se obliga a dar aviso al usuario. Para la resolución de lo anterior, pues téngase que de las también de las plazas llegadas, la parte demandante ya llegó con copia al presente proceso, copia de un documento denominado Anexo Derecho 3, el cual indica lo siguiente: dice FEPEP, Fondo de Empleados Públicos, Grupo EPM, tarjeta FEPEP, un mundo de beneficios para ti, www.fepep.com.co. Lo primero que debes hacer es cambiar tu tarjeta, la clave que te entregamos es temporal y te servirá únicamente para asignar la nueva. Cámbiala en cajeros automáticos de la red TH al día siguiente de haberla recibido. Compra lo que quieras en donde quieras. Realiza tus compras de forma ágil y segura sin utilizar efectivo y además ten presente que las compras que realices en establecimientos comerciales a nivel nacional no tienen costos. El FEPEP suministra de forma gratuita la tarjeta bancaria para que realices tus retiros y no genera cobro por conceptos de cuota de manejo. Las transacciones internacionales deberán ser realizadas en la red de cajeros Plus. Optimiza tu tiempo, más de 3.800 cajeros automáticos, red ATH, que te permiten realizar consultas y transacciones las 24 horas del día. Podrás realizar retiros y consultas de saldos de cajas de almacenes, Grupo de Éxitos, La 14, Baloto, Colchoncillo y Copidrogas, más de 20.000 corresponsales en todo el país. Las transacciones que realices y sean declinadas por la tarjeta FEPET afiliada, así como su reposición, podrán generar costos. El saldo de la tarjeta y la cuota a pagar podrás consultarla siempre en nuestra página web. Por lo demás, visita www.fepep.com.co. Conoce todos los beneficios de tu tarjeta FEPE Afinidad. Tienes en tus manos la llave de acceso a todos los canales electrónicos del sistema financiero que facilitan tu vida y te permiten ahorrar cajeros automáticos de la red ATH, cajeros automáticos de otras redes, corresponsales bancarios Grupo Aval. Continuando. Ca en caso de pérdida o robo de tu tarjeta FEPE, comunícate al Servilínea del banco de Banco de Bogotá, de tu ciudad, lunes a viernes, 7 a.m., 10 p.m., sábados de 8 a.m., 5 p.m., Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Nacional, señalando unos números telefónicos para cada una de las ciudades. Allí tus datos como copropietario de la tarjeta pueden ser escoger la opción 1 para realizar el bloqueo automáticamente, la opción 2 para realizar el bloqueo a través del servicio. Es importante que en el proceso indiques que se trata de una tarjeta de débito afiliada. Ten siempre presente en el momento de utilizar la tarjeta FEPET Afinia para retiros de cajero o compras a través de Datáfono. Selecciona cuenta de ahorros, cuenta corrientes. Al momento de realizar tu dinero en cajeros automáticos, no aceptes ayudas de otra persona. Revisa que el cajero no presente elementos extraños ni observes algo sospechoso en el cajero. No lo utilices y avises y avisa a Servilínea Bogotá, Servilínea de Banco Bogotá en tu ciudad. No permitas que vean tu clave, asegúrate de digitar tu clave con las manos. No portes ni escribas tu clave secreta, memorízala. No pierdas de vista tu tarjeta cuando realices compras en establecimientos de comercio. Firma la tarjeta al momento de recibirla y verifica frecuentemente que la tarjeta que portas sea tuya. Ten siempre presente al retirar en cajeros automáticos, bloquea tu tarjeta en caso de robo o pérdida, cambia tu clave periódicamente y si consideras que alguien conoce, cambiará inmediatamente en cualquiera de las redes automáticas de la red ATH. Nunca compartas tu clave. Recuerda que es de uso personal y transferible, por lo que no debe ser revelada a personas cercanas ni desconocidas. Realiza siempre tus transacciones personales. No delegues esa responsabilidad de familiares o amigos. Nunca dejes una sesión abierta en el cajero automático. Si te ves realizado, forzado, retirarte del cajero automático antes de realizar la transacción o primera tecla cancelar. Si vas a viajar al exterior, recuerda informar antes al PP para que no se te presenten inconvenientes con la tarjeta por transacciones inusuales. Durante anterior, téngase que en cuenta que conforme al anexo 3 aportado por el demandante, tenía tres obligaciones. Primero, custodiar sus elementos transaccionales, mantener la custodia de sus elementos transaccionales y la reserva de su clave. Y tercero, pues dar aviso en caso que llegase a viajar por fuera del país. Esto, consumidores, obligaciones en cabeza del consumidor financiero. De lo que se extrae de las que las claves personales son, que las claves personales son intransferibles y de la obligación del consumidor custodiarlas. Frente a lo anterior, cabe señalar que el actual suscrito introductorio indicó que mientras se encontraba en sus vacaciones en París, Francia, el día 7 de junio del 22, aproximadamente a las 10:30 hora local y 11:30 Colombia, fue víctima de robo de su billetera mientras se desplazaba en el metro de esa ciudad, en la cual portaba, entre otros documentos, la tarjeta de débito Afinia, descrita en el numeral 2 de los hechos, que asimismo que debido a que se encontraba en el exterior y no se encontraba con fácil acceso a la línea telefónica, solicitó línea a través de WhatsApp, PP, terminado número 0848, el bloqueo de la tarjeta, dado que se encontraba recibiendo en su buzón de correos electrónicos mensajes de transacciones inusuales realizadas con dicha tarjeta, que igualmente que fueron cuatro transacciones inusuales que aprobó el banco realizadas con la tarjeta de luego del robo, que ascendieron a la suma de 5.792.198 pesos, valor que se cargó en la modalidad del crédito rotativo, según lo descrito en el numeral tercero de los hechos, indica el escrito introductorio. Igualmente que la transacción inusual con cuatro mensajes de correo electrónico remitidos al banco de con notificaciones y que estas notificaciones las recibió provenientes del buzón automático @empacto.com, en las que se puede pues, observar las transacciones realizadas entre las 12:01 y 09 y las 13:03:41 hora colombiana del día 7 de junio de 2022. Las notificaciones fueron enviadas a las 15 horas con 10 minutos de la hora colombiana de ese mismo día. Agradecer igualmente que el actor, aparte de lo que ya señalaron en el escrito introductorio, señaló en su interrogatorio de parte, pues que no dio aviso de su salida al exterior y que además se percató del hurto de las pérdidas de sus elementos transaccionales cuando se encontraba en el metro sin que procediera a dar un aviso oportuno, pues este solamente se dio cuando el actor había recibido con posterior el curso de las operaciones, mensajes indicándose el curso de las operaciones y como lo indicó en su interrogatorio de parte, pues así encuentra el despacho, configurar la responsabilidad en cabeza del demandante pues, derivada pues, de la pérdida de sus elementos transaccionales, del aviso que no fue oportuno y de la información reportada frente a su tarjeta con ocasión de su viaje, por lo cual se creará aprobada en la parte de la sección titulada Incumplimiento Contractual. Ahora bien, citado lo anterior, pues se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exhibirá a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le existen. Para los primeros artículos sexto de la letra 78.9, lo cual plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme al régimen especial de la actividad financiera, despeje su interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, la ejecución de obligaciones, de las obligaciones que le corresponden al consumidor profesional financiero de esta empresa, se acompañará por un conjunto de medidas dirigidas de precaución e información dispuestas para guardar el interés público que comporta la actividad financiera y de protección especial al consumidor que prevén los artículos 78 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 338 de medidas de mediación correlatos del derecho a los usuarios a recibir y servicios con estándares de seguridad y calidad del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2000 durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2000 establece las entidades de la TEO observar las instrucciones que imparta la entidad financiera, la Superintendencia Financiera de Colombia, financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución de servicios. En la reunión con anterior se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 de 2014, Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de caja que comportan la disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera con esas se buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso sean o se entiendan dispensadas de adoptar otras medidas adicionales que resulten adecuadas para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o se presenten en peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en primero establecer procedimientos para el bloqueo de los canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte del cliente. Segundo, el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos en la confirmación oportuna de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Ahora bien, frente al curso de las operaciones, téngase que el actor aportó copia de las comunicaciones solicitadas por el fondo, sostenía con el fondo de empleados de la empresa pública de Medellín y en la cual se indicó derivado 000 y señala lo siguiente: es un correo electrónico nacional, dice Giovanna Rondón, auxiliar de servicios, enviado el viernes 24 de junio de 2022 a las 11:39 y que señala asunto, como asunto posible fraude, retiro, compras, tarjeta de débito presencial, CNP, compras no presenciales, internet. Frente a lo anterior, dice: buenas tardes, espero se encuentre bien. A continuación, han hecho la reclamación de nuestro asociado César Mauricio Castañeda. En mi caso, número de sobra, que por quien fue víctima del hurto en el exterior. Solicitud segundo nivel, fraude en canales virtuales, fraude en canal presencial, nacional e internacional, retiro nacional, avance de cajero automático, transacciones no realizadas, no reconocidas, compras no presenciales. PC, transaccionales, transacción, datos comerciales, no recibí retiro que realicé fuera del país. Compra cargada más de una vez, compras autorizadas, liquidación TRM. Mercancía efectuosa, no recibida, decreto 587. Necesitamos la siguiente información para mayor claridad: formato de reclamación, movimiento del producto, movimiento de la empresa intermediadora, impacto, donde se visualiza claramente cada una de las transacciones que se reclaman con valores y fechas, y copia o foto de tarjeta de débito. No existe débito o a que fue por hurto. Denuncio ante las autoridades competentes de manera legible, formato de la entidad. Y señala un registro a través de ese consulta movimientos Google, datos de la cuenta terminada en 1990882. Dice fecha de actualización 2022-06-24, saldo disponible inicial 4.207.000 pesos, saldo inicial, total inicial 4.207.000 pesos, monto retiros por caer un día 3 millones de pesos, montos máximos retiros por plataforma un día 10 millones de pesos. Y señalar una serie de operaciones las cuales voy a realizar relacionar de la siguiente manera. Todas las que voy a relacionar son del día 7 de junio de 2022, la primera 12.01 correspondiente a retiro terminal. Wasbury, París, Francia, París, Francia, entonces lo que se puede deducir de hecho de dicha relación. Luego, dos compras declinadas a las 12.02 y 12.32. También Wasbury, París, Francia, y Casbah, París, Francia. Luego, dos retiros a las 12.54 y 12.51 en los establecimientos SPN Telecom, París, Francia, y Le Niñas, París, Francia. Luego, una compra declarada a las 12.57,38 y luego a las 13.04 un retiro, París, Francia. En ese orden de días, posteriormente a esas horas, a las 13.04, hay cuatro registros de operaciones declinadas. En ese orden de días, pues este parte este documento que no fue tachada de falso o inexacto, fue en cuatro pesos acompañadas de la solicitud de la reclamación, que dice que el motivo del fraude fue en canales presenciales nacionales e internacionales por el señor César Mauricio Castañeda, su cédula, la fecha de bloqueo que fue el 8 de junio de 2022, la fecha de activación que fue el 13 de diciembre de 2021, número de tarjeta afinidad terminal número 9088 y fecha de hora de transacción el 7 de junio de 2022, entre las 12.01 con 09 hasta las 3.04.21. Valor de las transcripciones reclamar 5.792.148 pesos y dice si aplica reintegro de número de tarjeta de afinidad nueva o número de compensadora de la copetaría terminal número 9088. Frente en cuanto al despacho que conforme al registro señalado se hicieron operaciones declinadas concomitantes y previo a algunas operaciones aquí discutidas, en concreto pues las que ocurrieron a las 12.02, 12.32 y 12.57.38. En ese orden de ideas, adicionalmente, tampoco encuentra que el despacho, o por parte del despacho, que el acto hubiese realizado operaciones por fuera del país con cargo a su producto, previo a las operaciones desconocidas, por lo que, en efecto, encuentra acreditada la responsabilidad financiera de la entidad de la institución Banco de Bogotá con ocasión a las operaciones aquí discutidas por dos señales. Uno, por las operaciones declinadas y fallidas, y dos, con ocasión a la habitualidad de las operaciones, puesto que no había o no se habían realizado operaciones previamente en el exterior. En lo que se relaciona con el aviso para la tarjeta, se encuentra que la misma información entregada por el actor ha derivado 00 esto con ocasión a la habilitación de la tarjeta para compras en el exterior, se encuentra que la misma se encontraba habilitada para compras en el exterior, es decir, al leerse si vas a viajar en el exterior, recuerda informar antes a FP para no se te presenten inconvenientes con la tarjeta por transacciones inusuales, pues el despacho indica o encuentra que dicho aviso era para evitar eventuales inconvenientes que se pudiesen realizar y siempre se presenten inconvenientes de la tarjeta, por lo que ahí tampoco puede el despacho o frente a ese aspecto en particular el despacho si no puede traer responsabilidad de la institución bancaria. Así las cosas, se encuentra el despacho acreditada que la responsa encuentra acreditada la responsabilidad de ambas partes, pero en diferente grado, por lo que evidencia claramente cumplir las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso en concreto, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio único. Al respecto, pues se reitera que se debe aplicar lo señalado en la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 18 de diciembre de 2020, en sentencia S-651-76, la cual ya había citado el despacho, pero la cual pues resalta en siete partes. Según igualmente este programa, el fallador deberá sopesar la relevancia jurídica de las cosas que, pudiendo concluir uno que ambos estipulantes contribuyeron al daño al resultado dañino, de modo que en efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, y dos, que Solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Razón por la cual observa que el presente caso, frente a la materialización del hecho de daño, se presenta concurrencia de los incumplimientos en la realización de las operaciones de Atias en un grado diferente, pero se advierte como más transo el cumplimiento del banco, pero ambos incumplimientos fueron causales en la materialización del hecho de daño. Es decir, ambas partes incidieron en la materialización de las operaciones aquí discutidas, por lo que se condenará a la entidad financiera a asumir el 60% del valor de capital de las operaciones, junto a la proporción, junto al 60% de los intereses remuneratorios, moratorios y gastos generados y causados y pagados a la fecha de esta sentencia. Es decir, el 60% del valor total del capital de las operaciones y también deberá asumir el 60% del valor de los intereses remuneratorios, moratorios y gastos generados, causados y pagados por a la fecha de esa sentencia por parte del consumidor. Y el consumidor financiero pues, deberá asumir el 40% del valor del capital restante, así como los demás intereses remuneratorios, moratorios y gastos generados. Por lo anterior, el Banco de Bogotá deberá asumir la suma de 3.475.288 pesos, debiendo aplicar la suma anteriormente indicada al producto, al saldo del producto, sin, debiendo asumir el 60% del valor de los intereses remuneratorios, moratorios y otros gastos generados, causados y pagados a la fecha de hoy. La suma restante deberá ser asumida por el señor César Mauricio Castañeda y por ende se denegarán las demás pretensiones de demanda. En ese sentido, se señala que se declararán como no probadas en la parte de las excepciones intituladas, culpa exclusiva de la víctima y las excepciones intituladas sin existencia de causa para demandar. El incumplimiento del demandante es la causa eficiente del daño, debiendo, insiste el despacho, y en esto quiero hacer claridad y preciso para que quede totalmente claro, pues que el Banco de Bogotá debe asumir 3.475.000 pesos, debiendo aplicar la suma anteriormente indicada al saldo del producto, sin poderse causar respecto de ese valor ningún valor de intereses remuneratorios, moratorios y otros gastos generados. Lo demás lo deberá subir el señor César Mauricio Castañeda y por ende, pues, en ese sentido, el despacho, pues, no impondrá condena en costas por no por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda conforme al expuesto numeral el quinto artículo 365 del Código Penal del proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República, la ley para el traer la ley, resuelve. Primero, declarar aprobada en la parte de la sección titulada incumplimiento contractual de conformidad con lo señalado en la parte motivada de la presente providencia. Segundo, declarar no aprobadas las excepciones que la parte demandada intituló, declarar no aprobada la excepción que de la parte de la que la demandada intituló culpa exclusiva de la víctima y las excepciones tituladas inexistencia del derecho y causa para demandar. El incumplimiento del demandante es la causa eficiente del daño, atendiendo lo fundamentado de la parte motivada de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Bogotá en los términos de esta providencia de los precios sufridos por el demandante, señor César Mauricio Muñoz Castañeda, como consecuencia de las operaciones cursadas el día 7 de junio de 2022 con cargo al cupo del crédito rotativo instrumentalizado a través de la tarjeta de crédito afinidad, perdón, a través de la tarjeta de afinidad terminal número 9088, por las razones expuestas en la parte motivada de la presente decisión, debiendo Banco de Bogotá asumir el 70% del valor capital de las operaciones junto a la proporción de intereses remuneratorios, moratorios y otros gastos que se hubiesen generado, y el señor César Mauricio Muñoz Castañeda deberá asumir el 40% del valor restante de las operaciones junto a los intereses remuneratorios, moratorios y gastos generados. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá a aplicar con destino al producto citado la suma de 3.475.288 sin poderse causar respecto de este valor, respecto a ese valor, ningún valor de intereses remuneratorios, moratorios y otros gastos generados, lo cual deberá ser dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia. Vencido este término, señalan los intereses a la tasa máxima legal vigente. Quinto, el cumplimiento de estas órdenes que se impartan en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el MIU, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionar la sanción de que trata de mirar los artículos 58 de la ley 1481. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, se condenan cosas. Segundo, esa es por secretaría, archivos del expediente, dejando las anotaciones a que al igual. La anterior decisión es notificada a las partes en estado.